costumbre, ya es costumbre. Ya es costumbre que todos los viernes me siente con Jerónimo José Martín a mi izquierda.
José Martín.
Y charlemos de cine. De cine. Ya te he dicho que la recomendación que me hiciste la semana pasada, que es como... yo no lo califico ni como serie ni como película, porque es como una película hecha serie.
Es que troceada.
Exacto, una miniserie.
Es una miniserie.
Me recomendaste Nada de Brandoni, que me pareció, lo comenté también el lunes, espectacular.
Está muy bien esto, que hablemos, empecemos por ahí, porque vamos a hablar mucho de comedia
por
hoy,
eso,
¿no?
Por
o sea
eso,
que
por
está
eso.
Genial.
Pero vamos con dos estrenos antes de ir a Lo Mollar. Empezamos con una película que se estrena hoy mismo. Oye, me ha impresionado mucho, Los Juegos del Hambre, pero no es con Jennifer Lawrence.
No es con Jennifer Lawrence, es la única pega que tiene, ¿eh? Porque claro, es una precuela ambientada 60 años antes
60.
De la trilogía también de Susan Collins, que es la autora de los libros súper populares. Y entonces cuenta un poco la historia del malo. ¿Suena así, sí?
Por el terror de convertirnos en presa, rápidamente nos convertimos en depredadores.
Todos poseemos una bondad natural. Podemos cruzar la línea que nos separa del mal, o no. No todo es ganar.
¿Has visto que es súper filosófico lo que hemos puesto y tal? Todos tenemos el lado oscuro y entonces pasamos de depredadores a perseguidos a depredadores. Todos los cinéfilos, si ven esta película, van a decir... Ya están copiando otra vez a Star Wars, porque en el fondo te están contando la historia del malo, uh-huh. De cómo se pasa de buena gente y tal, una historia de amor preciosa, que la interpreta Tom Blyth, que está bastante bien, eso es Coriolanus Snow, el que era presidente en la anterior trilogía.
¿Hay Juegos del Hambre?
Hombre, que hay Juegos del Hambre, los décimos, que además él protege, es el mentor de la chica con la que tiene una historia de amor, que es Rachel Zegler, que es la protagonista de West Side Story. O sea, por eso las canciones que hay, que son canciones folk, y están muy bien.
Me gusta. Está sonando.
Esto es de Olivia Rodrigo. Es la canción de créditos de la película. Magnífica. Pero luego, la propia Zegler canta dos o tres canciones en la película. Estupendo. Ese es un aliciente. El otro, La Malvada. La Malvada es la mejor actriz afroestadounidense que existe, que es Viola Davis.
Ya no quiere decir afroamericana, ¿no?
Afroamericana, pero es que ahora les gusta a ellos afroestadounidense. Pues tío, yo lo digo. Digo, no tengo ningún problema. O sea que luego diré afroamericana para no repetirme.
Y escúchame, pregunta, ¿en escenarios, en
espléndido,
historia?
Espléndido. Sobre todo porque sigue el tono retrofuturista, envejeciéndolo un poco más, está genial.
Bueno.
Y luego tiene varias secuencias con efectos especiales. Tiene una con serpientes arcoíris espeluznante, buenísima. Tiene un montón de detallitos. Desde el punto de vista narrativo son como tres fragmentos que pasas como si fuese un juego de vídeo, o sea, de uno a otro. Quizá ahí le falta un poco de continuidad. Pero como producto
nota,
para
nota.
El punto, un 7. O sea, yo no tengo ningún problema con las buenas películas,
vale,
comerciales. O sea, me ha parecido estupenda. Y luego, quieras que no, toda la visión que da de la sociedad actual a través de esa parábola, que toda la fascinación por la violencia y por la frivolidad de todo el Capitolio y todo esto, está muy bien, vamos.
Segundo estreno, seguimos con El Viejo Roble.
Llevamos toda la vida en este pueblo y se supone que tenemos que compartirlo con gente que ni conocemos.
Hablo de solidaridad, no de caridad.
La esperanza necesita fuerza. Intentamos construir algo bonito.
Algo bonito es lo que ha hecho Ken Loach en la que es supuestamente su última película. Sabes que Ken Loach es el padre del nuevo cine social, uh-huh, británico, es el que hizo Lloviendo Piedras.
Te digo que sí, como piedra. Si lo supiera de verdad, no tengo ni idea.
Tío, tú hazme caso, que es así.
Vale,
tiene 87 años, es británico, casi todas sus películas las ha hecho con Paul Laverty, que es la pareja de Ciar Boyain, viven en Escocia. Si no me equivoco, viven en Escocia. Y tiene dos fases, una faceta como más comunista y más así como reivindicativa, que es Tierra y Libertad, el viento que agita la cebada. A mí eso me gustan menos esas películas, me gusta más cuando se pone humano y menos ideológico, que es Lloviendo Piedras, en la parte de Los Ángeles, que es sobre el whisky, además es una historia buenísima, Buscando a Eric, que sale Eric Cantona ahí, está muy bien, es una película enormemente original aquella, y aquí coge un tema de gran actualidad. Es Durham, que es una ciudad del norte de Inglaterra que se quedó muy empobrecida cuando cerraron las minas. Queda un solo pub, que se llama así, El Viejo Roble, pero le dije un tipo sensacional que lo interpreta, Dave Turner, un tío inmenso que solo ha hecho tres películas, las tres con Ken Loach. Y es un pedazo de actor. O sea, transmite que te mueres. Llegan un montón de refugiados sirios. Claro, te puedes imaginar que el ambiente que hay con hooligans y todo esto no es como para de acogida. Y él se convierte en una especie de buen samaritano y convierte su pub en un centro de acogida, sobre todo a través de una chavala siria que habla muy bien inglés y que es fotógrafa. Y entonces es una historia preciosa donde los dos, Ken Loach y y Paul Laverty, yo creo que recuerdan que son católicos de formación, aunque se declaren. Entonces les surge como el buen espíritu de decir, no, no es caridad, es solidaridad. Bueno, llámalo como quieras, pero hay una secuencia en la catedral de Durham, de él con la musulmana, escuchando de fondo al Kyrie Eleison, que es de morirse. Dices Ken Loach. Ken Loach es el gran padre del nuevo cine social. Un 8. Sí. Yo no tengo ningún problema para reconocer que Ken Loach, además le dimos un premio hace años en el Círculo de Escritores Cinematográficos, y Paul Laverty es encantador. Vale. Da gusto hablar con él.
Bueno,
con lo cual,
vamos con Lo Mollar, que es comedia.
Lo Mollar, la comedia, que es lo difícil.
Que es lo difícil, y vamos con un poquito, ya estamos entrando en Navidad.
Sí, sí, sí. Aquí hay turrón, de hecho, hay fuera.
Turrón, ahora que nos traigan un poquito de turrón para celebrar esta Navidad en sus manos.
Querido Papá Noel, quiero que mi papá esté siempre a mi lado. Aunque es un poco desastre y a veces miento un poco, es el mejor padre del mundo. Confío en ti.
¿Y el gordo este? ¿Dónde ha salido?
Soy Papá Noel.
Un ratoncito, pero no te jodas.
Vamos a ver, reseña en 30 segundos.
Bueno, ya la gente se hará idea de por dónde van los tiros, sí. O sea, de... La Navidad en sus manos es la última película de Joaquín Mazón, que ya hizo La vida padre, por cierto, la última, y era bastante buena película con Carra Lejalde y ¿cómo se llama? Aurek, este, que es un actorazo, este catalán, donde ya el tema central era la ausencia del padre y la recuperación del padre. Aquí es de donde se parte, con un padre que es un desastre. Y entonces todo eso interfiere con que Papá Noel, que Santiago Segura, ha tenido un incidente y alguien le tiene que sustituir para repartir. Entonces, por las circunstancias, la providencia, el destino, el que le tiene que sustituir es el menos adecuado, que es ese padre desastre. Te puedes hacer idea.
¿Quién,
o sea, una película...
¿Quién interpreta al padre desastre?
Bueno, pues aquí le tenemos a Ernesto Sevilla, que ya solo de verle nos echamos a reír. ¿Sabes? Hemos estado hablando de las honduras, de la
Ernesto
comedia.
Ernesto Sevilla, que además hoy viene embigotado. Ernesto, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿El bigote ya es perenne o es una cosa que va y viene?
Va y viene, en mi caso va y viene. Cuando me harto de verme de la cara, me pongo un bigote.
Oye, y esto, Navidad en sus manos, con Santiago Segura. ¿Qué vamos a ver? Cuéntamelo tú.
Bueno, pues es una comedia, yo creo que es bastante divertida, muy navideña. Es lo que hemos explicado, es Santiago Segura haciendo de Papá Noel y yo hago como... Pues de golfo, que es el menos indicado para coger el puesto de Papá Noel. Es una película muy divertida. Está Pablo Chapella, que hace de mi amigo.
Fíjate tú, los dos desatados, con Santiago Segura desatado, y con apariciones por ahí de pronto de María Boto, que está genial.
Sí, está muy bien.
Con un parche en un ojo, o sea, es que hace de enfermera de la Seguridad Social, reivindicando la sanidad pública.
Tú haces de padre, tú no eres padre, ¿verdad?
No soy padre, que... Vamos, no soy padre. Al menos
¿Y cómo se prepara el papel pidiendo prestado a un par de niños, no es de tu hermano?
Pues ha sido una experiencia para mí, ¿eh? Yo estaba un poco acojonado con este tema porque yo con los niños no tengo yo muy buena relación. No me gustan mucho los chiquillos. No.
Pero eso te va bien para el personaje aquí.
Pero entonces... yo estaba preocupado por esto porque digo, a ver qué tal con los niños. Y yo tengo muchas secuencias con un Axe Hayden, que es el que hace de mi hijo.
Sí.
Digo, a ver qué tal. Pero no, muy bien, muy bien. Sí. Además me llevé muy bien con él. Le cogí mucho cariño a un Axe, porque además es un niño muy especial y muy listo. Ajá. Y se me dio muy bien. Lo de ser padre en la ficción. No sé cómo será.
La realidad. Otro,
¿y lo otro te lo planteas o no te lo planteas después de hacer la película?
Al menos todavía no. A lo mejor luego de más mayor, ya como
cuando madures,
como el padre madures,
ya por fin.
Oye, te bastaron 7 días, 30 páginas y una mentira para hacerte un hueco en la comedia española. ¿Me lo cuentas tú?
¿Cómo?
7 días, 30 páginas y una mentira para hacerte un hueco en la comedia española, y te puedo hablar de Santiago Lucas.
¿Santiago Lucas?
Vamos a ver.
Ah, sí.
Es que es una historia que tenía que apuntar y quiero que me la cuentes.
Ya sé lo que me dices. Vale. Esto es porque mi primer trabajo en el mundo del espectáculo fue gracias a Santiago de Lucas, que es un amigo mío de la facultad, que estaba trabajando en Paramount Comedy como realizador. Entonces yo le escribía a él los textos de las promos que él hacía. Entonces alguien en Paramount, Antonio Trasorras, dijo, oye, están muy bien las promos que haces y me gustan mucho los textos que haces. Y me dijo Santiago, no los hago yo, los hace un amigo de la facultad que se llama Ernesto. Ah, ¿y tu amigo tiene algo más escrito? Y él se inventó, dijo, sí, tiene una serie de televisión escrita.
Entonces, era mentira.
Así como era mentira. Una serie.
O sea, y me llamó por teléfono. Y entonces Antonio dijo, ah, sí, pues que la mande. Entonces Santiago me llamó por teléfono y me dijo, oye, que les he dicho que tienes una serie escrita. Entonces yo no sabía cómo se escribía eso. Entonces miré en internet de la época, miré cómo era eso de escribir una serie.
¿Cómo escribir una serie?
Sí, me enteré que había que escribir un piloto y una biblia de
los personajes
del resto de la serie. Y entonces yo, como buenamente pude, la escribí en 7 días, que fue lo que... una semana, que fue lo que tardé en escribirla. Y gracias a eso, a ese guión, me contrataron.
A ver, ¿y eso salió en algún sitio o no?
No. Me compraron la serie y llegamos a rodar un piloto, pero no llegó a salir en ninguna parte.
Oye, cuéntame cómo es el Ernesto Sevilla en la Facultad de Bellas Artes.
Pues yo en la facultad me lo pasé muy bien. En aquella época. Porque yo...
¿Sabes que ya no se juega al mus ni se bebe birra en las facultades, por lo visto, de en las cafeterías?
¿No?
No, ahora por lo visto pues...
¿Y qué hacen entonces?
Van a clase.
Van a clase, tío. ¿Qué clase de juventud es esa?
Bueno, y entonces tú en Bellas Artes. ¿Tú terminas Bellas Artes?
Sí, terminé Bellas Artes, sí. Uh-huh. Pero ya estaba en Madrid, ¿eh? Yo ya estaba en Paramount Comedy cuando la terminé ya. La terminé aquí ya en Madrid. Pues iba muy poco a clase. Estaba todo el día... de juerga.
Ya, salen todos los amigos que luego te has echado. Que claro, han sido claves.
Ahí estábamos, además, Raúl Cimas.
Es que allí voy.
Ahí estábamos. Joaquín Reyes estaba ahí también. Carlos Areces también.
Y todos vosotros, que en aquel momento todavía erais desconocidos, pues la hora chanante todavía no había ocurrido, ¿no?
No. Eso fue ya en Madrid, más tarde.
Entonces, tantos personajes juntos, eso tiene que tener un montón de anécdotas, un montón de historias. Que además, sobre todo, de que nos conociesen.
En realidad, técnicamente, es que no coincidimos, o sea, en el mismo curso no estábamos juntos, ¿eh? Porque Joaquín Reyes, por ejemplo, cuando nosotros entramos, él ya había terminado, porque nos saca 4 años, que son lo que es la carrera de Bellas Artes en aquella época, eran 4 años. O sea, cuando nosotros entramos, él se marchaba. Uh-huh. Areces también era un curso mayor que nosotros. Estábamos Raúl Cimas y yo, sobre todo coincidimos Raúl Cimas y yo.
Raúl es espectacular.
Y, pues, teníamos muchas anécdotas.
Y Albacete, que... Albacete son 170.000 habitantes, ¿no? Más o menos, por ahí.
Uh-huh. Sí, pero entonces se la manejo.
Casi 200.000, yo creo.
Casi 200. Bueno, por ahí. ¿Cómo es posible que salgan tanta comedia?
Sí, eso nos han hecho muchas veces esa pregunta. Yo creo que en Albacete lo que pasa es que... yo creo que lo que no había es muchas cosas que hacer. Entonces el ingenio se te agudiza.
Para sacarle punta a lo que hay.
Sí,
¿no?
Claro.
Vale, pero, y por ejemplo, la hora chanante, que es... Yo descubro la hora chanante. Pues no sé, sí. Sería 2010, no, sí, por ahí.
Bueno, el programa, el primer chanante yo creo que es del 2000. Sí, 2000. Tú
empieza con el payaso, ¿no? De
Joaquín Reyes. 2000 y poco, sí.
Entonces, yo cuando ahora revisando algunos capítulos y tal, es que era ridículo. Triunfó, pero las bromas eran ridículas. Y yo me imagino a ustedes escribiéndolas y diciendo, antes de que triunfase, ¿eh? Decir, oye, ¿esto va a funcionar? ¿Nos entendemos solo entre nosotros? ¿O?
Sí. Bueno, es que nosotros éramos muy jóvenes, no había ningún cálculo ahí, ni ambición ninguna. Nosotros hacíamos las chorradas que nos hacían gracia a nuestro grupo de amigos, pero ya te digo que no teníamos ningún tipo de ambición, ni pensábamos que eso iba a funcionar, ni nada. De hecho, el programa se llegó a hacer 2 años. O sea, los 2 primeros años de La Hora Chanante no lo veía nadie el programa.
No lo veía nadie.
Hasta que alguien lo colgó todo en YouTube, que fue un murciano. Nosotros no, porque...
Sí, ahí, entre Murcia y Albacete suele haber...
Un chaval murciano se puso a colgar las cosas en YouTube y la gente empezó a verlo. Pero hasta entonces transcurrieron 2 años donde no era un programa que nosotros hacíamos para nosotros, porque no lo veía nadie.
Qué gracia.
Sí.
Pero curioso. ¿Y buscasteis a ese chaval murciano? ¿Le conocéis?
Lo encontramos en el SOS, en el Festival de Música de Murcia. Joaquín y yo lo encontramos, se presentó él y no, dijo, soy yo el que ha colgado todo, tal, no sé qué. Nos dimos un abrazo, estuvimos ahí de cachondeo con él y ya está.
Oye, ¿y lo del cine y lo de tomarse en serio? Eso viene después, claro.
Sí, claro.
¿Por qué? Porque tú eres un amante del cine. Ya me has dicho y hemos hablado aquí mucho, que ves muchas películas y tal, pero ¿te imaginabas como actor?
Y como director.
Bueno, claro, es verdad, ¿eh?
Y como guionista.
Bueno, tú has guionizado muchísimo.
Sí. Pues como actor, no. O sea, quizá como director, sí. Pero porque yo sí que tenía... O sea, me gustaba mucho el cine desde pequeño. Y sí que me, Me gusta mucho, me interesa mucho la dirección. Pero como actor ha sido bastante carambola, la verdad.
¿Ah, sí? ¿Cómo? Sí, sí, ¿por sí. qué?
Bueno, pues eso, todo empezó en Chanante y en Muchachada, porque ahí como lo hacíamos todos nosotros, todo es todo, actuábamos, dirigíamos, escribíamos.
Pero lo hacíamos muchas veces con fondo verde, ¿no? Y le metíais
sí,
ahí...
Sí. Hacíamos, había cosas, pues eso, de mucho de plató y tal, pero luego sí que también teníamos sketches donde éramos un poquito más ambiciosos con la realización y tal. Y ahí, pues eso, pues actuábamos nosotros porque teníamos que hacerlo nosotros. Y poco a poco, pues empezó eso. Y luego la gente me ha ido llamando para hacer cosas como actor. Entonces es una cosa...
Y tú has dicho muchas veces, en muchas ocasiones, que te gusta salir. A mí me encanta salir también.
Claro.
Me apasiona. Y lo digo también. Me gusta. Bueno, hoy de hecho me daré una vueltica, si Dios quiere. Claro, yo te pregunto. Cuando uno se ha bebido un par de vinitos y tal, que está ya a gusto...
Sí.
A ti te parará muchísima gente, me lo imagino.
Sí,
y,
sí.
Y cuando estás un poquito así la casito,
sí.
¿Cómo funciona?
Pues muy bien, porque yo cuando estoy así un poco mecedora, lo que suele pasar es que algunos los he echado. O sea, algunos...
Sí, que les has cansado tú.
Sí, les he cansado yo a ellos. Han dicho, hostia, vámonos, que este no para. Y se han ido.
O sea, está muy intenso, ¿no?
Se da la vuelta a la tortilla. Sí. Y digo, ahora te vas, cabrón.
¿Te parece si hablamos de los últimos estrenos y te quedas? Y ya que comentas lo que te parecen las pelis y tal.
Pues mira, yo rescataría una película que se ha estrenado ya en DVD y Blu-ray, no ha pasado por el cine, y podría haber pasado, que va a salir en vídeo por demanda, que es lo que está de moda ahora, hay que ir acostumbrándose a eso. Se titula Big George Foreman.
El gran rival al que nos enfrentaremos está aquí dentro. Te has burlado de Royce cuando bailaba por el ring.
Solo presumía.
No lo hacía. Intentaba forzarte para que fueras donde él quería para darte el puñetazo que preparaba.
Bueno, este es uno de los nombres potentes de la historia del boxeo. Ayer lo hablé con García aquí, que dice, no la conocía este, y yo, pues tienes que verla. Es de un director llamado George Tillman Jr., afroamericano, ahora digo afroamericano, que es el que hizo, si te acuerdas, Hombres de Honor, que era la historia del primer buzo, que salía Robert De Niro, ¿te acuerdas? Con Cuba Junior, que estaba bastante bien. O sea, es un director apañado, no es que sea gran cosa, pero está muy bien. Y aquí ha cogido a un buen actor, se llama Chris Davis, que es un manmario, porque Foreman era una bestia.
Sí.
Fue campeón olímpico, fue campeón del mundo muy joven, contra George Frazier, que le noqueó en un asalto, si no me equivoco, siendo campeón del mundo. Luego perdió en el mítico combate, para muchos el mejor de la historia del boxeo, en Zaire, ¿te acuerdas?, con Muhammad Ali, y volvió a ganar con 45 años después de estar de predicador evangélico durante 10, sin tocar una a nadie, ¿no? O sea, es una historia estupenda, que además tiene un actor sensacional, que es Forrest Whitaker, que hace de entrenador y que está genial.
Forrest Whitaker parecido... me suena a mí.
Sí, hombre, sí, Forrest Whitaker es...
El mítico actor.
Es un actor
siempre,
sensacional.
Sí, hombre, sí, el mítico.
Claro. Ese es tu hombre que tiene así un ojo como...
Bueno,
un ojo pipa.
Sí, tiene un ojo pipa. Este es el que hizo de rey de Idi Amin.
Sí.
Yo no sé si ganó el Oscar yo tengo una anécdota con él. ¿Sabes que estuvo promocionando en Salamanca una película... De un atentado en la plaza de Salamanca, que la rodaron todo en México,
sí,
¿te acuerdas?
Me acuerdo, sí.
Bueno, pues estábamos dándonos un paseo a dos periodistas, íbamos dos amigos y nos encontramos, que es muy alto además, Forrest Whitaker. Ajá. ¿Y sabes lo que le enseñé? Pues estábamos al lado, el astronauta que está en la puerta de la catedral de Salamanca, y han hecho una serie de actuaciones que estaba deteriorado y han puesto un astronauta. Y entonces se lo enseñó a Forrest Whitaker, estaba el tío alucinado. Dice, pero esto es todo muy antiguo, ¿no? Y esto del astronauta... Digo, bueno, esto es como...
¿Cuál es tu peli favorita de boxeo? A mí me gusta mucho esta del actor inglés que hace... Que son los hermanos que luchan. ¿Cómo se llama?
Sí. ¿Invicto? No me acuerdo cómo se llama.
Warrior.
Yo me quedo con Cinderella Man, que estaba Russell Crowe, sí. Magnífica película. Esa es muy buena.
Clint Eastwood,
bueno. Sí, la de
Million Dollar Baby.
Y luego tienes la de Scorsese, la de
Toro Salvaje,
que es magnífica también.
Bueno, y Rocky.
Y Rocky, por supuesto, tío. Rocky, por favor, Rocky, que es de mi infancia esa.
Oye, elige el último estreno.
Pues mira, hay dos, los puedo citar sin que pongamos nada, que son dos documentales. Uno, El latido, son bastante religiosos los dos. El latido del cielo, que es sobre el beato Carlos Acutis, que es este chaval joven que tenía una enfermedad y que era muy devoto de los milagros eucarísticos. Es muy interesante, lo ha hecho José María Zavala con su hijo, Borja Zavala, que se ha lanzado y también a dirigir, con muy buenos testimonios. Pero hay uno que me ha parecido, está muy bien este, porque ya había hecho otro sobre él, Pero hay uno que me ha gustado porque estamos, resulta, en el año jubilar lebaniego. Y claro, ¿quién se acuerda de Santo Toribio de Liébana? Y, de, y lo han llamado Beato, el origen del saco veo, y me ha gustado bastante. Porque ahí perdido en ese valle cántabro, pues está el Lignum Crucis más grande de la historia, que está en Santo Toribio de Liébana. Y hay un tipo, un monje medieval, pues hizo tres libros sensacionales de estos miniaos, que luego hubo un follón con uno de ellos que estaba en la Catedral de Santiago, y fue clave en el camino en Santiago, ¿no? Con lo cual está muy bien planteado. Goethe, este famoso escritor alemán, decía que la conciencia de Europa ha nacido peregrinando, porque los viajes lo que nos hace es conocernos más, y está muy bien, me ha gustado mucho. Los dos documentales son bastante valiosos, están estrenando muchos, y creo que es de lo más interesante que se ha estrenado, bueno, esta semana.
Recopilo, las que más, bueno, son Los Juegos del Hambre, El Viejo Roble, que le ha dado un 8-0, ojo, que este es peor que Film Affinity.
Luego se meten conmigo, dice, siempre ves cosas positivas de la película. Digo, hombre, pues muchas gracias, porque llevo 30 años intentando hacer eso, precisamente.
Y sobre todo La Navidad en sus Manos, que protagoniza Ernesto Sevilla.
Y que se estrena el día 1, hay que decirlo, que no se estrena esa semana, va para el día 1 como aperitivo para
¿y este fin de qué?
¿Este fin de qué? ¿Qué hacemos?
¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estar por aquí dando vueltas, no?
Sí, sí, yo creo que estaré por ahí, sí. Vale, haciendo el mal por las calles.
Pues nos vemos en las calles, Neto Sevilla. Muchas gracias, tío.
Gracias a vosotros. Encantado, un abrazo.
Realmente.